El virus A, H1N1, fue el suceso más relevante del 2009 a nivel mundial. La primera ola se extinguió con el ritmo suave de una marea en la orilla. 14.000 casos fatales fue el saldo en el mundo. La famosa y letal gripe española de 1918 fue provocada por un virus precursor de la actual y se supone que causó entre 30 y 100 millones de muertes en 8 meses entre una primera ola benigna y una segunda, que fue la que terminó con esta cantidad. ¿Habrá una segunda ola letal de la gripe A H1N1? Esa es una de las preguntas que intenta contestar Mónica Müller, médica, especialista con un posgrado en homeopatía y que además durante 35 años se especializó en publicidad de laboratorios y productos farmacéuticos. Y todo eso lo recoge en un libro titulado Pandemia, que desde hace un par de semanas circula por aquí en Uruguay. Mónica, me olvidé de dar el último dato, es Argentina. Así que la saludamos y decimos, ¿qué tal está Buenos Aires, Mónica, esta mañana?
¿Qué tal, Gonzalo? Está muy lindo, muy luminoso. Hay buen tiempo, seco.
Mónica, hablemos de algunas cosas que cuenta el libro y hablemos de algunas de esas cosas con las que estamos conviviendo en este momento. Me imagino que en Argentina, al igual que en Uruguay, estamos en etapas de vacunaciones masivas. ¿Qué tan efectivas pueden resultar?
Bueno, no, todavía no hay datos para saber que la efectividad de esas vacunas, pero se sabe que todas las vacunas en general no dan una inmunidad del 100%, sino aproximadamente en promedio de un 80%. Esta vacuna nueva no fue suficientemente probada tampoco, no se cumplieron las etapas necesarias de prueba en humanos, así que tampoco se conocen sus posibles efectos adversos. En realidad es una incógnita por el momento.
Bien. Mónica, cuando decís no se pudo probar suficientemente, ¿en eso qué tiene que ver? ¿La necesidad de encontrar una vacuna o llamémosle una solución o algo mágico respecto a la pandemia que se venía? ¿La presión de los laboratorios para poder colocar rápidamente estos productos en el mercado?
Bueno, es evidente que los laboratorios estaban como caballos de carrera en la gatera, desesperados por ver quién salía primero para llegar primero con la vacuna. Eso fue evidente el mismo día que se declaró la fase 6 de pandemia, que la OMS la declaró, la Organización Mundial de la Salud. El mismo día aparecieron dos laboratorios diciendo ya estamos elaborando la vacuna. Es obvio que había un deseo de entrar en ese negocio rápidamente y competir por ese enorme negocio. Esa es la motivación de los laboratorios, sin duda, pero yo tengo la idea de que los ministros de salud y los funcionarios de salud no veían esto como un negocio, sino como la necesidad de inmunizar a la gente contra este virus del que se sabe poco y del que no se conoce su comportamiento futuro, ¿no?
Claro. Mónica, ¿y cuándo se podría pensar en que va a haber datos suficientes para saber si la vacuna es efectiva o no? ¿Cuántos años para adelante?
No, años no. Yo diría que esta temporada, si realmente se cumplieran las cifras de vacunación esperadas, que por otro lado no se están cumpliendo porque hubo una gran movida, sobre todo por internet, alertando a la gente, diciéndole que no se vacune, hablando de los posibles riesgos de la vacuna. Entonces, en ningún lugar se logró el 100% de vacunación de los grupos de riesgo, en ningún país. Y, digamos, si eso se hubiera logrado después de esta temporada, se podría saber cuán efectiva fue la vacuna. Pero como no se lograron las cifras totales, la verdad es que no vamos a tener datos muy, muy firmes para saber cuán efectiva es. Con respecto a los efectos adversos, hay efectos adversos a corto plazo y a largo plazo. Los efectos adversos a largo plazo pueden ocurrir hasta 5 años después. No estoy diciendo con esto que esta vacuna los tenga, pero la realidad es que no se sabe si los tiene o no.
¿Y cuáles podrían ser en este caso?
Bueno, hay efectos leves, pero los efectos más graves, los que más preocupan, son efectos de tipo neurológico que muchas vacunas antigripales producen. Hubo un caso en 1976, lo cuento en mi libro, sí, en Estados Unidos, durante una mínima brote de gripe porcina, hicieron lo mismo, lanzaron vacunas, lanzaron un enorme plan de vacunación, Gerald Ford, que era presidente, avalado por Sabin y por Salk, tenía muy buenos expertos que lo asesoraban, y lanzaron una campaña para inmunizar a todo Estados Unidos. Y esa campaña en pocas semanas tuvo que suspenderse porque aparecieron casos en una cantidad que no es la cantidad normal de casos anuales, sino mucho mayor cantidad de casos de Guillain-Barré, que es un síndrome de deterioro y de lesión neurológica muy grave. Se atribuyó la vacuna, hubo un estudio muy serio hecho por unos ingleses, científicos ingleses, que demostraron que sí estaba relacionado con la vacuna, y aunque eso se desestimó, uno puede ver en páginas de la misma Center of Disease Control de Estados Unidos, del CDC de Estados Unidos, que dicen que sí, que las vacunas antigripales pueden aumentar la posibilidad de adquirir un síndrome de Guillain-Barré hasta en los próximos 5 años. O sea que esto es difuso, nada fue muy comprobado, nada fue muy negado categóricamente ni científicamente, pero existe siempre la sospecha de que estas vacunas puedan llegar a producir más casos de Guillain-Barré que lo normal. Ese es el gran riesgo, ¿no?
Alguien podría decir, Mónica, pero ¿y hay chance de experimentar con esto sin tomar, a ver, la humanidad como mercado de prueba?
Sí, por supuesto, todos los medicamentos se prueban. Hay 4 fases de prueba de medicamentos y la última es en grandes grupos. La anterior es, se hacen protocolos con pequeños grupos. Lo correcto es hacer eso, hacer prueba en grandes grupos. De todos modos, muchas veces ocurrió que drogas bien probadas salieron al mercado y una vez en el mercado, al utilizar la gran cantidad de personas, empiezan a manifestar efectos adversos graves. Hace 4 años hubo que sacar del mercado unos analgésicos que eran vendidos, presentados como mágicos, porque producían gravísimos efectos cardiovasculares y desaparecieron del mercado. Y eso que habían sido bien probados. O sea que todo fármaco tiene siempre el riesgo de, una vez lanzado al mercado y usado por millones de personas, mostrar que tiene efectos adversos. Ninguna droga es inocua.
Bien. Mónica, cuando aparece una pandemia en el mundo, no fue diferente cuando apareció la gripe A, enseguida la gente empieza a pensar en teorías conspirativas. ¿Es razonable pensar eso?
Hay distintos puntos de vista. A mí no me parece razonable. A mí me parece razonable investigar, enterarse, esperar, observar, no lanzarse a cualquier teoría, porque es real que todos sabemos que la industria farmacéutica es, creo, hasta hace poco era el segundo negocio mundial después de las armas. Es poderosísima, es enorme, es universal y es lógico que aprovechen cualquier coyuntura con la que pueden hacer un gran negocio para hacer un gran negocio. No son filántropos, son comerciantes, ¿no? Ahora, atribuirles todos los males a la industria farmacéutica me parece que es ingenuo. Hay que tener en cuenta otros factores. La naturaleza tiene su lógica, los virus tienen su lógica, la estupidez humana tiene su lógica. Quiero decir, en el caso este, el virus está demostrado que no fue creado en laboratorio, como tanto se dijo, surgió naturalmente y espontáneamente como tantos otros virus durante toda la historia de la humanidad. Y es posible que haya habido una manipulación con respecto a al momento de a cómo lanzar esta epidemia, a cómo comunicarla, pero también leyendo bien en detalle las páginas de la OMS durante todos esos meses, uno ve que no es real una de las teorías conspirativas que decía que la OMS declaró la pandemia antes de tiempo. Eso no es real, la declaró unos 2 meses después de lo que tendría que haberla lanzado, declarado, ¿no? Hay muchas de estas cosas que se dicen y la gente se prende y le encanta creer que la OMS es diabólica y los laboratorios están en connivencia con la OMS para matarnos a todos, que la vacuna, en un momento circulaban mails diciendo que la vacuna había sido creada para matar a 8 décimos de la humanidad, que nos iban a matar a todos para quedarse con las tierras de todo el planeta. Muchas teorías muy, muy disparatadas y muy paranoicas que que, por supuesto, han demostrado no ser ciertas. Así que yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener cautela, pensar que todo es posible, porque realmente todo es posible, pero no prenderse y decir, afirmar ciertas cosas que son realmente fruto de la imaginación afiebrada de personas que son paranoicas, ¿no?
Claro. Mónica, estaba pensando, porque también alguien podrá decir, pero bien, cuando existe una vacuna, existe un aval a nivel de la OMS, existe luego un aval a nivel de los gobiernos, por lo menos, alguien termina por hacerse responsable y dar una salida. Yo pensando en algo que seguramente tú viviste en Argentina el año pasado, cuando de vacuna no se hablaba, la gente, recuerdo, desde Argentina y Brasil agotaba las existencias de Tamiflu, por ejemplo, acá en Uruguay, que todavía quedaba en stock. Es decir, ante la duda, un medicamento que estaba indicado para aquellos casos que eran, y los que eran en un porcentaje bajo, de la duda, la gente se automedicaba a roletes. Y eso tiene un peligro enorme también.
Es un peligro enorme. Es un peligro enorme para la persona que lo hace y además para la humanidad, tanto en el caso del Tamiflu como en el caso de los antibióticos. A mí lo que me parece mucho más grave es el uso irracional de antibióticos que se hace, por lo menos en la Argentina, que la gente le duele la garganta, va a la farmacia, compra un antibiótico cualquiera, se lo toma 2 días, 3 días. Sí. Es realmente lo que se hace en un laboratorio para crear bacterias súper resistentes. En cualquier momento mutan bacterias muy malignas, muy agresivas por este tipo de tratamiento brutal con antibióticos y se devoran a la humanidad.
Sí. Bueno, o los antitérmicos, Mónica, que en esta época del año se venden como caramelos.
Sí, es otra cosa. Un antitérmico no puede provocar un desastre ecológico. Un antibiótico sí, realmente no hay conciencia de que los antibióticos mal usados pueden provocar una catástrofe biológica de tipo bacteria, como si fuera un arma letal, un arma que tanto se teme en Estados Unidos, que se disemine por toda la humanidad y nos mate a todos. Eso puede ocurrir. Los antitérmicos, el problema que tienen es que anulan una respuesta del organismo que es protectora y que es curativa, que es la fiebre. Realmente la fiebre es un invento genial de la naturaleza, hace que suba la temperatura de la sangre y los virus y las bacterias mueren después de cierta temperatura, después de 38 grados, los virus mueren. La fiebre es una respuesta del organismo para matar virus y la gente, en cuanto tiene fiebre, baja la fiebre y no hay explicación para eso. Uno pregunta por qué a los médicos y porque sí, para bajar la fiebre, pero ¿por qué? Si la fiebre no es la enfermedad, es un proceso curativo y no sé, y yo opino que se usan y se recetan antitérmicos solo porque existen. No hay otra razón. Por supuesto, chicos que hacen convulsiones con fiebre y demás, me parece muy bien darle un antitérmico para que no haga una convulsión, aunque la convulsión esa febril no es grave. O en casos especiales, viejitos, si uno no quiere que se deshidraten, bueno, hay ciertos casos especiales, pero que una persona sana, un chico sano, tenga fiebre, lo que hay que hacer es meterlo en la cama y que tenga fiebre y se cure solo, como ocurría antes de los antitérmicos. Hay muchas drogas de las que se abusa de esa forma, que son inventos de los laboratorios y que la gente, los médicos los recetan y los pacientes los utilizan y después los utilizan por su cuenta también.
Mónica, ¿se podría decir que a esta altura la gripe H1N1 es un gran negocio?
No, yo no lo diría, no lo formularía así. No opino que sea un gran negocio. Es un virus que existe, que apareció solo y existe, y es un virus del que no se conoce su comportamiento futuro. Hubo hasta ahora 18.000 muertos, más o menos, o 20.000. No es una gran cifra, pero sí, casi toda esa gente, todos esos fallecidos eran personas sanas, personas jóvenes, la mitad de ellos sanas, absolutamente saludables. Y ese no es el comportamiento de un virus de gripe normal. Entonces hay que tenerle mucho respeto a este virus. Por supuesto se han hecho negocios grandiosos a costa de la aparición de este virus, pero yo no diría este virus es un gran negocio. El virus es un virus y hay que respetarlo porque no se sabe cómo puede seguir comportándose y ya se ha cargado muchas personas jóvenes y saludables. Hay que tenerlo, verlo de otra forma, digamos, separar las dos cosas. El virus existe, la enfermedad puede ser grave y los laboratorios han hecho grandes negocios. Así sí, lo formularía.
Mónica, ¿sería esperable una segunda ola?
Sí, por supuesto, se espera una segunda ola. Lo más probable es que haya una segunda ola. Estos virus evolucionan así, hacen una ola y después vuelven y hacen una segunda ola. En general se han comportado así siempre, así que es lo que se espera esta vez también. Pero también puede ser una segunda ola muy benigna, ¿no? Eso es lo que no se puede saber. El drama con los virus es que no se puede saber cómo se van a comportar.
Bien. El libro se llama Pandemia, los secretos de una relación peligrosa, humanos, virus y laboratorios. Su autora, la doctora Mónica Müller, quien ha compartido estos minutos con nosotros en Perspectiva. Mónica, gracias por haber estado.
De nada, muchas gracias. Hasta a ustedes. Luego. Hasta luego.